Vamos la última hora con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, David Alandete.
Charlie Kirk, uno de los aliados más cercanos del presidente Trump, murió tras recibir un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad Utah Valley, en el estado de Utah. Tenía 31 años, era padre de dos hijos e iba campus a campus debatiendo con estudiantes. Counting or not counting gang violence. El FBI confirmó después la detención del presunto autor del asesinato. Llevaba ropa negra y disparó desde lo alto de un edificio que estaba a unos 180 metros del estrado desde el que Kirk estaba hablando. Fue abatido de un solo disparo en el cuello durante su conferencia. Al inicio, las autoridades habían arrestado a un hombre de unos 60 años, pero luego aclararon que no era el responsable. Según la policía de Utah, en el anfiteatro había unas 3.000 personas que escuchaban a Kirk. El gobernador Spencer Cox dijo que se trata de un asesinato político. This is a dark day for our state. Este es un día muy trágico para nuestro estado, es un día muy trágico para nuestra nación. Quiero decirlo muy claro, este es un asesinato político. This is a political assassination. El FBI no ha acabado la investigación, sigue analizando, por ejemplo, las motivaciones. La Casa Blanca quedó después rodeada por un perímetro de seguridad, dado que un aliado estrecho de Donald Trump había fallecido de un disparo. Hace apenas un año y dos meses, el propio presidente recibió un disparo en un mitin.
Gracias a la Dendete. Como nos contaba David, en el momento del disparo, Charlie Kirk estaba respondiendo a preguntas del público universitario, congregado ahí por centenares, y es que el acto era uno de los habituales debates que Kirk mantenía con personas de distintas ideologías. Él llamaba a esas conversaciones «Prove me wrong», «Demuéstrame que estoy equivocado». Y ahí pues debatía, contraponía ideas con jóvenes, con universitarios de diferentes ideologías. Seguiremos actualizando esta noticia que nos llega desde los Estados Unidos. Y Polonia. Polonia invocará el artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas entre los miembros de la alianza cuando la integridad territorial de un país aliado se ve amenazada. Ahora la Alianza Atlántica valora la respuesta a Rusia tras el episodio de ayer, que te lo contábamos aquí mientras sucedía. Drones rusos violaron el espacio aéreo polaco, lo que Polonia ha definido como un acto de agresión sin precedentes. El primer ministro del país es Donald Tusk.
Estamos en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra a gran escala en nuestra frontera, pero ya tenemos algo que va más allá de los límites de las provocaciones normales, aquí en nuestros cielos. Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental.
Y es que este es el mayor choque entre Rusia y la OTAN en más de 3 años de guerra contra Ucrania, invasión contra Ucrania. Desde el Kremlin hablan de accidente, de desvío de algunos de sus drones en lo que era un ataque masivo a Ucrania, pero Zelensky dice que de accidente nada, que la internada de esos drones fue un ataque premeditado a Polonia. Para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la rápida respuesta de los cazas de la Alianza Atlántica, holandeses y polacos, que derribaron algunos de esos drones, demuestra que la alianza es capaz de defender cada centímetro de su territorio.
Creo que lo que vimos anoche fue una reacción muy acertada por parte de la OTAN. Estoy realmente impresionado. Por supuesto, siempre debemos asegurarnos de estar un paso por delante, pero creo que lo que vimos anoche demostró que somos capaces de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, incluyendo, por supuesto, su espacio aéreo.
Ahora abrimos la carpeta política.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque hace apenas unas horas el gobierno ha cosechado su primera derrota parlamentaria. La Moncloa, a diferencia de Yolanda Díaz, relativiza el veto de Carles Puigdemont, y es que el líder de Junts es primordial si el gobierno quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Ricardo Rodríguez.
El proyecto deberá ser aprobado de nuevo en Consejo de Ministros y empezar de cero tras tumbar PP, Vox y Junts su tramitación en el Congreso. Los socialistas llevaban días preparando el terreno para una derrota, otorgando en todo momento a Yolanda Díaz el liderazgo de las negociaciones. La vicepresidenta evidenció la difícil digestión del golpe.
Miles de personas en las calles. Gente que sabe muy bien lo que es levantarse a trabajar. Llevan más de 3 décadas esperando y ansiando para que por una vez nuestro país les mire a la cara y les diga que están de su lado.
A lomos de una teledirigida presión sindical en la calle, desde la Moncloa enfatizaban que merecía la pena pelear por la reducción de la jornada laboral, centrados únicamente en la crítica a los populares, mientras niegan que la medida condicione una futurible negociación con Carles Puigdemont de los presupuestos generales del Estado de 2026.
Gracias, Ricardo. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va a ser la noche? Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que en este programa no hablamos de política y es mejor fijarse en historias humanas, historias positivas que ocurren en cualquier parte del mundo todos los días. Sin embargo, oye, no sabemos por qué, no brillan, la gente no se entera de las cosas que suceden, de las que tenemos que aprender bastante. Mira, resulta que en el corazón de la ciudad de Valladolid, nuestro Valladolid, en la calle Ferrari ha permanecido, bueno, pues abierta una zapatería durante 146 años. Eso ha convertido a Calzados Villalonga en el negocio de zapatos más antiguo de la ciudad. Pero claro, lamentablemente, la jubilación de su actual dueño, Gonzalo Villalonga, pues ha obligado a bajar la persiana definitivamente. Eso sí, si te acercas, pues todavía se puede ver en el escaparate pues los anuncios de la liquidación de las últimas ofertas. Esta empresa, que comenzó llamándose La Barcelonesa, la crearon en 1879 José Villalonga y también Joaquina Vaquero, los tatarabuelos de Gonzalo. En un principio es verdad que fue un bazar de artículos deportivos, pero el hijo del matrimonio fue quien reconvirtió el negocio en un comercio de venta de calzado. En estos momentos, entre cajas de embalar, a Gonzalo se le agolpan los recuerdos y también las emociones.
Ante todo ha sido un honor, no hay que decirlo, vamos, hay muy pocas empresas en este país que estén tantos años. Y luego, pues hombre, lógicamente te da rabia y pena, un poco de todo. Por una parte dices, bueno, pues hombre, algún día me tengo que jubilar y algún día tengo que terminar, ¿no? Pero por otro lado, pues eso, te da rabia porque no hay gente que siga con el negocio, ¿no?
La verdad es que no fue hasta 1932 cuando La Barcelonesa cambió su nombre a Calzados Villalonga. Ahí Gonzalo y sus hermanos comenzaron a formar parte del negocio familiar en 1985. Y fíjate, llegaron a tener hasta 10 tiendas en Valladolid y también en Oviedo. Y es que poner fin a un negocio familiar después de tanto tiempo, pues como que no tiene que ser fácil. El actual propietario recuerda las distintas etapas, tanto buenas como malas, de Calzados Villalonga. Y lo hace simplemente asomándose al escaparate. Como él mismo reconoce, pues no habrían sobrevivido sin el apoyo de los clientes.
Siempre ha sido una empresa a nivel de calzado muy reconocida en Valladolid. Todo eso lo debemos, también te lo digo, a la gente de Valladolid, porque siempre se portó muy bien y siempre respondió muy bien a la política comercial que hemos tenido nosotros.
El establecimiento cierra por su jubilación, pero el panorama del comercio en general, hay que decir que no es muy esperanzador, ¿eh, ponedores? El comercio pequeño tiene poco futuro, desgraciadamente, y va a quedar en manos de las grandes cadenas y también de las franquicias.
El comercio en general está bastante, en momento bastante malo. Yo creo que son ciclos, ¿no? Entonces está pasando por un ciclo muy malo. Esto es un sector atractivo para una persona joven que quiera ponerse en funcionamiento. Que de esas épocas en este país, por desgracia, en este momento, pero es así.
Y es que Valladolid, como te contaba al principio, está despidiendo estos días pues uno de sus negocios más antiguos, que es la Zapatería Villalonga, que levantaron los tatarabuelos de su actual dueño. Son 146 años que dan para muchos recuerdos que acompañarán en su jubilación a Gonzalo Villalonga. Ole por el comercio de barrio. Ole por las generaciones, ole por los tatarabuelos. Gracias por lo que hicisteis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Así hemos arrancado esta hora de este jueves, que es 11 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 pues vamos a acompañarte a lo largo de toda la madrugada. Empezábamos tras el partidazo y traemos un programa pues de lo más variado. Empezábamos hablando de la tortilla de patata. Lo hemos conocido la historia de esta zapatería centenaria que le ha llegado la hora de echar el cierre, pero hay muchas más cosas que contarte en estas horas. Ana Quiled, buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Y tú eres la encargada de hacernos un pequeño adelanto hasta las 6 de la mañana. ¿De qué hablamos? A ver.
Vamos a viajar, como siempre nos gusta, con Pedro Madera, que es nuestro guía de aventuras. Ya hemos hecho la maleta y estamos dispuestos a convertirnos en unos turistas un poco trogloditas. Enseguida verás por qué te digo esto. Y si nos da tiempo, conoceremos a una persona que es extremadamente sensible. Un problema que afecta en todos los aspectos de su vida.
Perfecto, de esto hablamos en esta hora. También conocer la información del tiempo es muy importante. Nos vamos acercando además al fin de semana y yo creo hay gente como yo, por ejemplo, que quiere disfrutar un poquito de la playa todavía, pero no sé si va a ser posible. No nos adelantemos. ¿Cómo viene el jueves?
De momento el jueves.
Ya que mañana, no se nos estropee. Queremos verano todavía.
Sí.
¿Eh?
Y ya mañana hablaremos de viernes, sábado y domingo, pero hoy el jueves.
Pero
¿cómo
yo quiero
lo
verano, Ana?
Sí, ahora queremos verano, pero...
Que yo quiero verano, que no me fastidies mañana y empiecen, no, viene una nube de no sé qué. No, pues acércame una dana, un frente frío.
Yo si quieres mañana, según como venga, te miento. Y tú vas convencida y luego ya te digo...
Al menos que me ilusione.
Vale, me parece bien. Pero bueno, hoy jueves, ¿qué tenemos? Pues bueno, o sea, vamos a seguir teniendo algo de lluvia porque el paso de un frente dejará lluvias en el extremo norte peninsular, pudiendo ser más abundantes en Galicia y en el Cantábrico occidental. Tampoco se descarta algo de agua, aunque de forma más débil, en los sistemas central e ibérico. En el resto del país se esperan cielos poco nubosos, pero sin precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, vamos a tener una subida generalizada, aunque como siempre tenemos excepciones, porque si tuviéramos todo el tiempo igual en toda España, no, aquí hay que hablar de cada parte. Y es que las máximas podrían bajar un poco en Galicia, Cordillera Cantábrica y este de Cataluña, mientras que las mínimas descenderán en el noroeste peninsular y nordeste de Cataluña. Y en Canarias, pues hoy podrían darse lluvias débiles en medianías de las islas montañosas y volvemos a fijarnos en el viento, ya que no se descartan rachas fuertes por el noroeste y sureste. Los termómetros no sufrirán muchos cambios, aunque sí, sí podrían subir un poquitito. Así que,
vale.
Oye, ni tan mal.
Ni tan mal, no vamos a enfadar.
De momento no te he hablado de ninguna zona costera, de parte del este, porque claro, por Galicia, Cantabria, que vaya a llover.
Vale, entonces vamos bien.
No sé a dónde te irás tú el fin de semana, pero pues oye, igual, tenemos suerte. Mañana lo veremos.
Yo espero que sí, espero que sí. Oye, es un jueves, no te vayas porque tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles y hay que recordarles a los ponedores en qué consiste. Muchos ya han jugado, muchos lo conocen, pero hay otros que se acaban de incorporar y dicen, pero claro. ¿Esto qué es?
Y a nosotros no nos cuesta nada recordárselo.
No.
Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión nos ponemos dulcecitos, porque este sábado 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. Habrá 2 comodines para ayudar al ponedor que entre en directo con nosotros y ahora hablamos de lo que les importa aquí a nuestros oyentes, de los premios. Solamente por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles de ponedor. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina y ya si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás varios regalos sorpresa.
Así es, varios regalos sorpresa que los ponedores pues les sirve de incentivo, ¿no? Para que llamen,
claro que
y entren
sí.
con nosotros. ¿Cuál es el teléfono que tienes que marcar si quieres concursar? Hoy, como te decía Ana, hablando del chocolate, 950-6006. Es gratuito, márcalo y a ver si entras con nosotros y concursas en el Mundial de Poniendo las Calles. Pero también es el número de teléfono que utilizan muchos ponedores para contarnos pues cosas sobre ellos, para que os conozcamos un poquito mejor. Entran en directo, se llevan el diploma oficial de ponedor. Los escuchamos.
Muy buenas noches, Pulpo, compañía.
Lo primero, felicidades, porque está siendo papá primerizo de horas, ¿no?
Efectivamente, eso es. Empezó las dilataciones, las contracciones y allí que nos fuimos. Y oye, y ha salido todo maravillosamente bien.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Dónde estás ahora mismo? Que me han dicho que estás trabajando.
Sí, señor, aquí vamos con la rosca. Ajá. Como siempre, como todos los días. ¿Tú vas?
Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
Pues por Francia, por debajo de Burdeos.
¿Cómo estás, hombre?
Hombre, ¿cómo va un tío que se va de vacaciones ahora mismo? Como le digo yo, las vacaciones locas.
cojo el coche, lo lleno de gasolina, me llevo nada más que dos pantalones cortos y dos polos y una zapatilla, y ahora me meto por carreteras que no sé dónde van ni dónde no van, y me paro por sitios que no he conocido en mi vida. Claro, conozco a Querido España ya.
Qué grande, claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor
Qué maravilla.
Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces, ponedor? ¿Por dónde andas?
Pues aquí estoy en una planta solar, ¿sabes?
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbre, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco, he trabajado por todos los mares.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la
Jarque
zona...
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un poco alajillo.
Oye.
Bueno, yo me río recordándolos, claro. Ponedores que entraron y que se divirtieron con nosotros porque llamaron al 950-6006. Marca tú también el teléfono, entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles. Y nada, es que ya con eso... te llevas el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, lo que te cuento es que si me estás escuchando a las 2 y 16 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de uno de los temas más controvertidos, más polémicos de nuestro país. La tortilla con o sin cebolla. A mí me gusta de las dos formas, a mí la tortilla de patata me apasiona. Pero a ti como ponedor, dicen las encuestas que el 70% es con cebolla y que el 30% pues que sí, claro, obviamente. Cuéntame cómo te gusta a ti, cómo la preparas. Te leemos y te escuchamos. 662-942-605.
Con tu tacón de aguja, los ojos pintados, 2 kilos de rímel, muy negros los labios, te has quedado en el 73.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Espero que estés mejor que yo tengo aquí un trancazo y encima constipado. Esto es una cosa que no me cuadra nada. Pero lo importante es que sigamos poniendo las calles incluso en la madrugada. Que se acabe el verano ya con un constipado, esto no me cuadra nada. Pero bueno, esto no quiere decir que se acaben las salidas y los viajes. Lo digo más que nada porque hay mucho aventurero. Es más, precisamente debemos ponernos a planificar esos respiros de nuestra rutina que nos dan la vida muchísimas veces. Así que llega el momento de saludar a Pedro Madera, que es la persona ideal para ello. Pedro Madera, muy buenas madrugadas. ¿Cómo estamos, hermano?
Pues muy buenas noches, muy buenas madrugadas, y preocupado por ese estado físico del jefe. La verdad es que, te lo dije yo, no te vayas de vacaciones más de 10 días, que el cuerpo se afloja y el halago debilita. Lo han dicho los clásicos siempre. Hay que estar ahí en la brecha, y continuamente. Y el pijama siempre... Y una pijama corriente. De invierno, a estas horas con pijama, una corriente.
Una corriente, además, lo estaba notando, o sea, cuando estaba yo en un escenario, estaba presentando un evento y notaba que me venía aire por el lado derecho que se iba hacia el lado izquierdo y luego cambió el aire. Yo estaba notando que me estaba poniendo malo y aquí estoy. Pero bueno, esto no es nada para si lo comparamos con lo malito que hay muchísima gente, con lo cual no hay ningún problema. La propuesta de hoy...
uno de mi pueblo que le dio un aire y se quedó como una frase emblemática. ¿Qué le ha pasado? Que le ha dado un aire y estuvo de baja 2 años.
Muy buena esa frase.
Pero seguía yendo al bar, ¿eh? O sea, era un profesional el tío, ¿eh?
Es verdad, le ha dado un aire. O sea, es que eso define muy bien la zorrera que pueda sentir uno, ¿verdad?
Sí,
está
sí,
muy bien. Oye, la propuesta de hoy es un poco prehistórica, ¿no? Eso de la vida pirata y todo esto. A ver, ¿esto de qué va?
La verdad es que, pues mira, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Tú no has tenido a veces la sensación, las ganas de poder vivir en una cueva? O sea, de ser un poquito primitivo. Lo que yo llamo el primitivo sofisticado. Es decir, quiero vivir en una cueva, quiero vivir, pero con comodidades. Y la verdad es que es un tipo de alojamiento que se está poniendo muy de moda en España desde hace, vamos a decir, 10 años, y hay algunos pueblos que han hecho de este tipo de turismo su reclamo. Y la verdad es que suelen estar en pueblos muy bonitos. ¿Por qué? Pues porque el propio entorno, las propias formaciones de roca, pues invitan a eso, a recuperar esas antiguas cuevas que dan alojamientos a las afueras de un pueblo o incluso en sitios urbanos y darnos una vida rural. ¿Para vivir todos los días? Pues a lo mejor no, pero para pasarte un fin de semana escondido en una cueva, incluso con piscina termal y en sitios maravillosos, pues es una idea estupenda. Y además he de decirte una cosa, que no se usa aire acondicionado porque, como bien sabemos, en las cuevas, en los sitios donde hay menos luz, la temperatura es estable y a lo mejor se está siempre en una temperatura de 20, 22 grados y si hay agua, hay aguas termales que salen calentitas y se está estupenda. Con lo cual, me parece un tipo de turismo perfecto, divertido, para estos días ya que ya se casi se huele a otoño en muchos sitios y en los que es perfecto para por la noche usar nuestro pijama de felpa, que es el que nos crea el estilismo ponedor, que es algo obligado, que deberíamos abrir una línea de estilismo ponedor, ¿eh?
Por supuesto que sí. Porque claro, si a uno le apetece disfrutar de unas vacaciones diferentes en un alojamiento original que esté rodeado de naturaleza, de paz, de mucho silencio, ahí, Pedro, claro, hay que contar que hay que respetar el medio ambiente, que no te pierdes la oportunidad de dormir en una casa cueva. Hay mucha gente que le apetece una barbaridad. ¿Se llega a pasar miedo? Me está preguntando Pilar.
No. Lo primero, no se pasa miedo. Están súper, son la mayoría de ellas comodísimas, están súper bien acondicionadas, son muy seguras, tienen sus revisiones por parte de las autoridades turísticas correspondientes y hay algunas de ellas que son centenarias, con lo cual es una maravilla. O sea, yo, por ejemplo, me he quedado varias veces en uno de mis destinos favoritos para esto, que es en Guadix, que es un pueblo, seguro que lo conoces, maravilloso, con una catedral espectacular, con su castillo, con algunos artesanos y alfareros maravillosos, con el barrio de Santiago o el de San Miguel, y en la parte como a las afueras, camino de la estación de Guadix, que también es un sitio estupendo, antes de llegar a Baza, ahí todo hay un geoparque, hay un entorno maravilloso, con unas formaciones rocosas que son como esculturas. Ahí hay varias alojamientos de casas cueva o de casas rurales. Es una media. Y esa mezcla de la historia de ser un emplazamiento de romanos, de ser la zona de en tiempos de los musulmanes de Wadi Ash, que era la origen del antiguo Guadix, de esta mezcla de historia medieval, de historia de cristianos, su escudo simplemente es un reclamo de los reyes católicos. A mí me parece espectacular, de verdad, el paso. Mira, una cosa estupenda, las churrerías. Hay un par de churrerías en Guadix que es que se te caen las lágrimas. Es casi una obligación ir por la mañana. Y te repito, la Catedral de la Encarnación, el paseo, las pastelerías. De verdad, una maravilla. Y luego además está este tipo de alojamiento, que hay varios, hay bastantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un sitio que se llama La Chumbera, que está en esa puerta, que es un sitio pequeñito, muy familiar, con poquitas habitaciones, y luego, por ejemplo, están las cuevas del río Tobías, que es casi un complejo turístico. Hay a lo mejor como 15 o 20 cuevas pequeños, que cada una es su habitación, tiene piscina en común, es una maravilla. Y otra que me gusta mucho, la del Abuelo Ventura. Bueno, pues esa mezcla de el barrio, las afueras, las formaciones rocosas, los pinares que hay como protegiendo todas esas montañas, es como vivir en un mundo así un poco troglodita, bueno, o muy troglodita, pero maravilloso, espectacular, con unas vistas únicas, y luego además siempre cerca de una gran ciudad, porque tiene Guadix, debe tener 15.000, 20.000 habitantes, y es un sitio que tiene vida propia. Bueno, las fiestas de Guadix son puro...
Yo he estado 2 años.
Puro jolgorio, vamos.
Yo he estado ahí 2 años, ¿ah, sí? En el 2008 y en el 2009.
Uh-huh. Y bien, me imagino.
2 años, y brutal. Y además, cené muy bien. Perdóname, ya tiene que aparecer brutal, ahí la manduca.
Brutal. No, y es que además toda esta cocina tradicional granadina, por ejemplo, de otoño, con los potajes, con calderos de invierno, a mí me encanta. Y repito, las churrerías. Pues unas churrerías de esas de toda la vida, de ese churrero de toda la vida, con el manurio, con 2 palos dando vuelta a la rosca de las porras, es que a mí me parece estupendo. Y luego como ubicación para excursiones, ahí está el puerto de la Calahorra, para pasar a Almería, que es un espacio fantástico, claro. Está todo el geoparque, está un pueblo muy bonito de Baza, y luego la cabecera del Valle de Almanzora, para irnos hacia la playa si todavía nos apetece darnos un baño. Bueno, pues esa mezcla de todo esto lo unes con vivir ahí en unas cuevas con sus blanquitas preciosas, cuidadísimas, limpísimas, impecables, y es que es un tipo de turismo muy distinto. Y si queremos, claro, está Guadix, pero copiando luego a Guadix hay una serie de pueblos muy más pequeños que han hecho de esto también un turismo muy, muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un pueblecito pequeño, muy cuco, tal, que se llama Los Balcones. Y me encanta. Y hay una cosa que se llama Los Balcones de Piedad. Y a mí es que eso, solamente el nombre ya me gusta. Y está toda en esa carretera, que además tiene muy fácil acceso, porque no hay que olvidar que la A92, en uno de sus ramales, pues pasa al lado de Guadix, Baza, y nos lleva hacia el Levante. O del Levante nos lleva hacia Cedilla, vamos, que es lo mismo da para un lado que para otro.
Qué interesante, Pedro Madera. Háblame de las catedrales, de los conventos. La gente disfruta mucho acercándose a un convento, a una catedral. Por ejemplo, el de San Agustín, la iglesia de Santa María de las Lágrimas, es muy, muy querido por parte de la población.
Bueno, realmente eso es una cosa muy importante en Guadix. Es el patrimonio histórico que tiene. La Catedral de la Encarnación es una joya del arte barroco andaluz. Es una joya arquitectónica del siglo XVI, XVII. En la primera fase se aprovechó la antigua mezquita que había ahí, porque hay un origen árabe, y luego se hizo un nuevo templo espectacular. Todo esto fue después de la conquista por parte de los reyes católicos, que iban en su avance hacia tomar Granada y completar la reconquista. Y es un proceso que tengo que estuvo en construcción entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y además que se nota, me gusta mucho, porque cuando tú entras por la fachada principal, que tiene una escalinata, tiene un acceso así como muy pomposo, o sea, por eso es el lugar perfecto para una boda. Si estamos pensando en una boda, en un evento distinto, súper sitio. Y llegar ahí, y esa evolución que va desde el gótico hasta el barroco, se nota perfectamente porque ves sobre todo a medida que va subiendo la estructura del edificio, cómo van dando distintas soluciones arquitectónicas. Y tú me hablabas de convento, pues ahí está el convento de la Concepción, el de San Agustín, y, por supuesto, el convento de las Clarisas, que es otra joya del siglo XVI maravilloso, que fue el primer convento femenino de la Orden Cistercita, creado por Gaspar de Ávalos, en torno a unos antiguos baños que había árabes, maravilloso. Y luego está también el convento y la iglesia de San Francisco, un poco después de la misma época, que, bueno, ahí dicen que es el más antiguo de Guadix, ya sabes, estas cosas que uno se dice que sí, otro que no, pero maravilloso, es un sitio perfecto. Si nos gusta la arquitectura civil, la arquitectura religiosa, es que podemos, un fin de semana, estupendo, porque hay bien de comer, que sabemos que para nosotros es muy importante, un poquito de cultura, un poquito de excursión, y si queremos hacer deporte para regular nuestra dieta, que nos lo manda nuestro endocrino, nos subimos a la montaña, donde en invierno hay una pista de esquí de fondo, o sea, es una delicia.
No me puedo reír.
Ay, Dios mío, se puede ni reír, ¿eh?
No me puedo reír porque cuanto empezamos a hablar de comida aquí, la gente desvirtúa, dice, claro, bueno, esto ya está en a lo suyo.
Pero es que la vida nos ha hecho así, querido Carlos. La vida ha sido dura con nosotros y tenemos que reflejar en el apetito la falsa decadencia intelectual por mi parte. En fin, ¿qué se va a hacer?
Qué grande, por favor. Oye, ¿sabes algo de la cueva del Paradera?
La cueva de la Paradera.
El casco histórico,
¿no?
la cueva blanca, que está situada en el casco antiguo de Alcalá del Júcar. Ahí hay una hay maravillas absolutas por ahí, ¿eh?
Ejemplo perfecto de recuperación. Nos dejamos Granada y nos vamos a Albacete. ¿Sabes? Albacete, sabes que para mí una de mis provincias favoritas. Más, hice un libro aprovechando la pandemia sobre rutas por Castilla-La Mancha. Y donde más disfruté, que iba en una autocaravana, fue en Albacete. Porque tú, aunque conozcas la provincia, siempre descubres sitios nuevos. Bueno, descubrir Alcalá del Júcar es fácil, porque es uno de los pueblos más bonitos de España. Hay un meandro, hay una curva del río Júcar y es espectacular. Está en la lista de los pueblos más bonitos de España, tiene el castillo, que es espectacular, y sobre todo tiene una estructura arquitectónica aprovechando el casco antiguo, que es estupendo. Bueno, pues hace unos años, Blanca, con la que era su, voy a contar el cotillo, con la que era su pareja, se puso de acuerdo con su madre, que tal, tal, la cosa es que compraron una cueva que vendía otra familia. Bueno, pues hoy se llama la Cueva Blanca, ya no gastó mucho el marketing en buscar un nombre, tal y cual. Tiene una 5 habitaciones maravillosas, cada una con su baño, una suite, un sitio estupendo, que es un buen ejemplo del nuevo turismo rural urbano. ¿Por qué me gusta? Porque es sencilla, pero está súper bien decorada, con buen gusto, con detalles muy personales, muy cucos, rehabilitados en parte por ellos, y es un buen ejemplo. Y además es un buen ejemplo de todo el turismo de rural, de cuevas que hay en la zona, porque aprovechando todo el recorrido que hace el Vía Júcar y la estructura de la roca en esa zona, han aparecido distintos alojamientos rurales. Incluso hay unos de súper lujo, como es uno que se llama Xuc, que ha abierto hace ya pues más de 10 años, yo creo que lleva, pues esto que estamos hablando de habitaciones, son unas 12, 14 habitaciones, todas con jacuzzi, algunas con piscina privada, y que aprovechan los recovecos que hace la roca para hacer sus depósitos de agua y hacer piscinas climatizadas donde te puedes dar un bañito en verano. O sea, una maravilla de sitio. Y es un poco, uno, en el casco histórico de Alcalá, y el otro en Jorquera, en la carretera que une los dos pueblos, que es una carretera muy sinuosa, perfecta para conducir despacito ahora en otoño, ir con nuestro cabrio, con la merena al viento, las señoras con el pañuelito tipo Grace Kelly, y eso es un puntazo, vamos, para disfrutar del campo rural en Albacete, que es una maravilla.
Qué barbaridad, qué gusto. De verdad, es que hacer rutas con Pedro Madera es un regalo de Dios. O sea, es algo maravilloso, porque como Pedro Madera las conoce todas y las que nos recomienda es porque él las ha vivido y quiere que los ponedores también las disfrutemos, pues nos ilusionamos tanto cuando lo escuchamos. Pedro, es que en muchos de estos alojamientos incluso me cuentan que hay hasta jacuzzis.
Sí, bueno, esta es la de Xuc. Te prometo que son, el precio no es barato, cuesta la noche unos 200 euros, alojamiento incluido, tal. Pero te prometo que tiene unas instalaciones estupendas, lo cual tiene su sentido, porque tú piensas que, por ejemplo, estás alojado en este tipo de espacios, el invierno es frío, la temperatura es cómoda, pero tú cuando vienes de una buena excursión, de una ruta senderista, tal, te metes ahí en un jacuzzi o en la piscina durante 15, 20 minutitos y tú sientes cómo la musculatura va recuperando ese tono que necesitamos. Entonces, a mí me parece súper locura. Hombre, también hay que reconocer que ese jacuzzi tiene la parte romántica / emocional, ¿me entiendes? Es decir, porque ahí, pues, digamos que da un poco lugar a la tentación, ¿no? Un poco ahí, pues, vamos, que el roce hace el cariño, unas flores, un detalle, un perfume, unas velitas, en fin, no vamos a estas horas dar pie a la imaginación de los ponedores, porque ya por ellos mismos tienen la imaginación muy despierta.
Di que sí, pero fíjate lo que me está diciendo Íñigo, dice Pulpo, por favor, que el gran Pedro Madera recuerde, si es que conoce, las cuevas rurales que tenemos aquí en las Bárdenas Reales, en Navarra, porque aquí presumimos mucho de ello, que son alojamientos alucinantes y mucha gente ni lo sabe, y yo creo que en un programa de máxima audiencia como es Poniendo las Calles, si nos hacéis algún tipo de mención y lo dais a conocer, seguro que la gente va a disfrutar mucho.
Pues Pues mira, no sé geológicamente si las formaciones de las Bárbenas Reales, que sabemos que es estupendas, son como esculturas hechas de roca arenisca, ahora me criticarán porque no son arenísticas y me quedará la asignatura de geología para el curso que viene, y luego hemos empezado, pero son formaciones muy parecidas a las que estábamos hablando antes de Guadix. Y ha habido, y hay algunos alojamientos que han utilizado esas antiguas cuevas, que eran pequeñas, que eran sitios muy, pues muy sencillos, las han transformado. Y Cuevas Rurales de las Bárdenas es un sitio que ha transformado y que ha convertido unas habitaciones y que resume perfectamente lo que decíamos antes. ¿Por qué? Porque las Bárdenas Reales, ahora sobre todo en otoño, cuando baja la temperatura, es un santuario para los amantes de la mountain bike. Son pistas traileras de trail muy 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 duras, muy con subidas, bajadas, con cambios de... Y son un sitio perfecto para los amantes de la bicicleta de montaña, perfecta. Y después de que te has hecho 50, 60, 80 kilómetros, pues oye, la gastronomía navarra ayuda mucho. Una buena verdura, un buen cardo, unos buenos espárragos, unos buenos vinos navarros, y luego descansar tranquilamente en tu cueva ahí. Es como una cápsula de recuperación muscular, lo cual a mí me encanta la idea. O sea que conozco las Bárdenas Reales, conozco esas casas rurales y conozco las cuevas, y que también tienen que ver un poquito, pues como las de, me recuerdan un poco, aunque ahí solo existe una piscina termal, uno de mis pueblos favoritos de Cuenca, que es Belmonte, que también tiene un alojamiento que tiene una piscina termal que me encanta. Solamente el nombre del hotel es lo que necesitamos en días como hoy, que está usted un poquito resfriado, el Bálsamo. O sea, ¿dónde te puedes ir el fin de semana? Al sitio El Bálsamo.
En Belmonte.
Y el Bálsamo, bueno, sí. En Belmonte, que es un pueblo súper cinematográfico, sí. Alguna vez hemos hablado ahí. Ahí se ha rodado El Cid, ahí se ha rodado Juana la Loca, ahí se ha rodado El Caballero Don Quijote de Gutiérrez Aragón, ahí El Señor de los Anillos también tuvo una versión ahí. En fin, es un sitio, a mí, mágico. Bueno, pues ahí hay un hotelito que se llama, te digo, El Bálsamo, que después de tanta cultura y después de tantas batallas medievales y tanto, pues te alojas ahí y tiene una piscina termal solo para los clientes de ese sitio, que es una cueva, que el agua sale siempre a unos 30 grados y después de un día de ejercicio, de esfuerzo titánico, pues te puedes alojar ahí, dar un bañito, y es que, de verdad, maravilloso. Y esa sensación de agua calentita y cueva, a mí es que siempre me parece como muy enredado, porque es como si te entraras dentro de la madre tierra. Tiene una sensación muy, muy, muy especial para mi punto de vista.
Pues Pedro Madera, con estos tips nos quedamos en esta jornada de noche para poner las rutas a nuestra vida en base a, oye, los conocimientos que tienes, y que te vayas preparando porque la semana que viene a ver cómo nos sorprendes.
Pues os voy a sorprender con una cosa, porque ya el otoño está llegando y gastronómicamente esos que nos critican a ti y a mí por rendir culto a las chacinas y a los asados, estamos entrando en época de verduras. Y voy a hablar de unos pueblos donde cada pueblo una verdura.
Verduras,
momento cardo,
perfecto.
Momento menestra, verdura, verdura, verdura.
Uy, tengo yo pendiente.
Porque nadie dice...
Tengo yo pendiente acercarme a Tudela, a ver a Charlie y valorar y disfrutar de una buena menestra. ¿Cómo me gusta la menestra, por favor?
Momento ahora de profesional. ¿Tudela Navarra o Tudela Valladolid? Porque podemos ir a los dos sitios y recerramos el fin de semana.
Tudela Navarra, en este caso. Charlie es de Tudela, de Navarra. Vale, le debo un abrazo. Es un oyente de hace un montón de años.
Tú me llevas
le debo un abrazo
a Tudela Navarra y yo te llevo a Tudela Valladolid. Y creo que los dos, y hacemos una competición, hacemos un trabajo de mercado. A ver qué Tudela nos complementa mejor estos cuerpos generosos. Como los
Efectivamente. Pues apuntado queda. Pedro Madera, buena ruta y muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y es perfectamente compatible denunciar la crueldad de Netanyahu con denunciar a la vez el fanatismo criminal de Hamas. Ni Netanyahu es todo Israel, ni Hamas equivale a todo el pueblo palestino. Bueno, pues parece ser que estas sencillas distinciones no caben bajo la boina de determinados activistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
man could be when he created a woman like you. He made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs so you could breathe summer into the air. Me, oh my, you make me sigh. You're such a good-looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They're thinking falling out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things, they made an angel as lovely as you. But they'd forgotten to fit you with wings. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, es verdad que Asturias ha sido elegida como escenario para la nueva película de los Juegos del Hambre. El efecto Hollywood, digamos, ha tenido consecuencias en los municipios elegidos para el rodaje. Y así nos lo han contado en la tarde. Lo vamos a recordar, lo vamos a compartir.
Nos vamos a Asturias, a recorrer sus praderas verdes, sus imponentes montañas, esos lagos que parecen sacados de cuentos, acantilados, prados repletos de flores, pastizales para el ganado, además de ciervos, osos, lobos, naturaleza en estado puro. Pues de estos paisajes se ha vuelto a enamorar Hollywood. Y es que Francis Lawrence, el director de la famosa saga de Los Juegos del Hambre, ha elegido España para rodar la sexta película, Amanecer en la cosecha. Lawrence se enamoró del Parque Natural de Somiedo, que conecta las montañas leonesas y las asturianas, un espacio natural protegido, reserva de la biosfera, donde podemos ver, además de un verde infinito, una fauna sorprendente, ciervos, osos, jabalíes. Es una maravilla. Somiedo, Teverga y Piedrafita de Babia han sido los pueblos elegidos como escenario de esta aventura que se sitúa 24 años antes de los primeros Juegos del Hambre. Tres pequeños pueblos de la España vaciada, de la España olvidada, escenario de una superproducción que ha movido un presupuesto millonario y cerca de 500 personas. 5 veces más personas que, por ejemplo, los habitantes de muchos de estos pueblos de la comarca de Somiedo. Para que te hagas una idea, durante el curso en Somiedo viven cerca de 60 personas. 60 solamente. Gracias a sus rutas y paisajes, esta zona vive del turismo. El rodaje arrancó este verano, el 21 de junio, en Somiedo, y rodaron en parajes naturales como el Valle del Lago. Allí llegaron a construir una cornucopia, el famoso centro de atención de los juegos, justo junto al lago. También se grabó en el Hayedo de Monte Grande, en Teverga, una naturaleza cautivadora sin necesidad de decorado. Somiedo, declarado reserva de la biosfera, le regaló su magia, lagos glaciares, bosques milenarios y fauna autóctona. Durante las grabaciones que se hicieron allí, en Somiedo y Teverga, los incendios forestales obligaron a suspender durante un tiempo el rodaje. Parte del equipo tuvo que ser evacuado a Oviedo por motivos de precaución. En un gesto que merece aplauso, la producción puso 2 camiones de bomberos y 6 profesionales al servicio de las autoridades para ayudar en la extinción del fuego. Gracias a esto, el rodaje se pudo retomar con normalidad en Saliencia. Vamos a recordar de qué trata esta saga tan famosa, por si hay alguien que no la haya visto. Carlos Gutiérrez, Guti, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Yo no he visto los Juegos del Hambre.
¿No has visto los Juegos
no
del Hambre?
No he visto los Juegos del Hambre.
Bueno, he mirado, he consultado la cifra de espectadores que ha habido en el mundo. De la segunda película, más de 440
millones. ¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad.
Falto yo.
¿No has visto los Juegos del Hambre?
No he visto la...
Bueno, pues te puedo contar que es una saga que nace de los libros de Susan Collins. La historia se sitúa en un país llamado Panem, que se divide en 12 distritos, cada uno de ellos independiente, separado por sí, ¿no? Las personas que viven en un distrito no se conocen con las de al lado. Y están bajo el control y el poder del Capitolio. Cada año, como castigo para una antigua rebelión, suena esto.
5, 4, 3, 2, 1.
El silbidito, característico. El Capitolio obliga a cada distrito a enviar a un chico y una chica a un reality show mortal, los Juegos del Hambre. Van a la arena a luchar y solo uno puede sobrevivir.
Elegiremos a 2 chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre.
Del Distrito 12, Lucy Gray Bear.
Este fragmento que estamos escuchando es de la última película que se estrenó en el año 2023, hace ya 2 años, y se llama Balada de pájaros cantores y serpientes.
Bueno, no he visto la película, pero sí sé que dicen aquello de que comiencen, ¿no? O comienzan los Juegos del Hambre. Oye, pero en esta nueva película no son los mismos, ¿no? Protagonistas que en las primeras.
No. En estas 2 últimas... Y en esta próxima sexta, en esta última película ya no vamos a ver a Jennifer Lawrence, pero vamos a poder disfrutar de Joseph Zada y de Maisel Donner. De hecho, algo bastante curioso es que la productora realizó un casting a través de las redes sociales para permitir que uno de los seguidores de la saga pudiera participar y el ganador salir en la película.
Qué bueno, menudo regalazo, ¿no? El que haya ganado este premio. Bueno, y si te preguntas, ¿cómo es el set de grabación que han montado en estas praderas inmensas de Asturias? Pues lo hemos podido conocer gracias a algunos de los fans que no han querido perder la oportunidad de ir a ver este gran montaje y han colgado pues las fotografías que han hecho a través de las redes sociales y también vídeos del escenario. Las fotos muestran plataformas de madera, estructuras metálicas, pasarelas elevadas, plataformas circulares, todo lo grande, ¿eh? Como en Hollywood. Y nos preguntamos, claro, ¿cómo han vivido los vecinos esta experiencia? Estamos hablando, fíjate, de pueblos pequeñitos. ¿Qué ha supuesto para estos pequeños pueblos acoger a una superproducción de Hollywood? Carlos Cobrana es vecino, es ganadero y además es alcalde de Somiedo y nos puede contar cómo ha sido recibir esta superproducción. Carlos, alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primero no, de Somiedo no, voy a rectificar, del Valle del Lago, el pueblo del Valle del Lago, ¿eh?
Del Valle del Lago.
Sí, sí, pertenecemos a Somiedo, que es un municipio pequeño también, de 1.000 habitantes, pero yo pertenezco al alcalde del Valle del Lago.
Pues ahí queda, hecha esa rectificación. Alcalde, ¿cómo vivisteis los vecinos la llegada de una gran productora de Hollywood? No es algo que ocurra todos los días, desde luego.
Bueno, yo creo que esto creo que ocurre cada cierto de largo tiempo y con mucho orgullo que se fijaran en un lugar tan pequeño, tan escondido en este mundo y un orgullo con mucho nos sentimos orgullosos de que nos eligieran después de visitar varios sitios y bueno. Con mucha expectación se vivió y ahora lo casi luchamos hasta un poco de menos.
Sí, ¿no? Ahora han vuelto a la tranquilidad. ¿Montaron mucho lío por allí, por la zona?
Bueno, lío sí, porque bueno, no estamos acostumbrados. Bueno, aunque es un pueblo muy turístico, que o sea, acude mucha gente, sobre todo en épocas de verano y bueno, y fines de semana, estamos acostumbrados a convivir con mucho tránsito, pero bueno, esto fue un boom, pero mucha organización y muy respetuoso con todo, con medio ambiente y con la gente y bien, no hay una tacha que ponerles.
¿Pero la gente del pueblo ha participado en la película? ¿Se ha contratado a gente del pueblo? ¿Ha generado empleo local?
Sí, sí. Lo que pasa que, ya ves, en un sitio tan pequeño la gente pues no está tampoco... Vive de la ganadería, que no tiene su trabajo, hay muy poca gente que no trabaje... Se dedicó mucho la gente que estaba de vacaciones, estudiantes y gente que pudo ganar un dinero, pues sí, mucha, en conjunto mucha de Somiedo y de todas las zonas próximas a Somiedo, de León, de muchas zonas vino gente a trabajar a la película.
Alcalde, no se me vaya, porque estábamos contando que durante los 2 meses que estuvieron grabando pasaron por Asturias y por León aproximadamente, decíamos, unas 500 personas. Y todos se alojaron en diferentes hoteles de la zona. Uno de estos alojamientos es el de Natalia Carballo, el Hotel Valle del Lago. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Natalia, cuéntanos cómo es alojar a un equipo de rodaje internacional como este.
Bueno, yo tengo un hotel que es el Valle del Lago también, y es pequeño. Eran 9 habitaciones, con lo cual lo tuve lleno siempre con ellos.
Oye, qué bien, ¿no? Tener estas semanas, habitaciones garantizadas. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí?
Garantizadas todo el verano, también fue un lujo, la verdad. Aunque de verano es verdad que también teníamos trabajo. No fue de los mejores meses para alojarse, pero bien. Muy bien.
¿Cuántos se alojaron y cuánto tiempo?
Solo 9 personas, porque es 1 por habitación. Eran 9 personas y 5 semanas.
¿Y alguno de los protagonistas, o concretamente quiénes eran de producción? Sí.
Eran encargados de las cámaras, las grúas, vídeos y todo. Y vestuario.
Más de la parte técnica, ¿no?
Sí, más lo técnico que eso.
Oye, Natalia,
aquí no se alojó ninguno.
¿Cómo se portaron? ¿Qué tal el trato con ellos?
Bueno, no tengo nada más que palabras para agradecerles. Lo bien que se portaron y educados, bueno, no tengo palabras, la verdad.
Yo me imagino...
Y siempre muy bien. No tengo una queja. De hecho, la productora, cuando terminaron, me llamaron para ver si había desperfectos en habitaciones. Nada.
Que, Natalia, que yo me imagino cómo se volverían a Hollywood, a sus respectivos estados allí por Estados Unidos, diciendo, hemos comido unas faves, hemos probado un queso buenísimo, porque debieron alucinar con lo bien que se come en Asturias.
No, entonces la comida es casi, para el trabajo lo tenían de catering. Aquí eran las cenas casi siempre. Días que no trabajaban.
El desayuno igual sí lo hacían allí, en el hotelito.
Cuando no trabajaban, sí, porque son gente que trabaja pues de noche, temprano, tarde, no tenían horarios. Los días que no trabajaban, sí desayunaban y bueno, yo encantada con ellos y eso. Estos de hecho eran todos alemanes, solo tenían una americana. Eran todos alemanes y eran de Colonia. O sea, fueron todos para Colonia, eran de varios sitios de Alemania y de aquí se marcharon.
Bueno, claro, sí, es verdad que pensamos en Hollywood y que todos son de Estados Unidos, pero en una superproducción participan profesionales de muchos países del mundo. Pues Natalia, un placer charlar contigo. Oye, que vengan muchas veces, ¿verdad?
¿Cómo?
Que vengan muchas veces, digo.
Pues mañana mismo los volví a aceptar. A los mismos.
Gracias, Natalia.
Les estoy echando de menos bastante, ya te digo.
Gracias, Natalia. Un abrazo.
Nada, Pilar. Venga, igualmente. Chao.
Gracias. Carlos, alcalde, ¿cómo afectó el rodaje al día a día del pueblo? ¿Había muchas exigencias del rodaje que os obligaron quizá a cambiar vuestras rutinas?
Bueno, no. A la gente de aquí no. Un poco a la gente que venía a hacer turismo, se cambiaron un poco las rutas por seguridad y por mejorar un poco el bienestar de los visitantes. Pero en lo general, en lo que refiere al pueblo, pues había un control, te controlaban un poco cuando estaban rodando, pero no, sin mayor trastorno a la gente del pueblo, no.
Y hemos contado ese gesto, ese gran detalle que tuvieron, ¿no? Porque durante el rodaje los incendios de la zona obligaron a suspender una jornada de grabación y la producción ofreció 2 camiones de bomberos y 6 profesionales. Es un gesto que les honra, alcalde.
Sí, les honra y bueno, y luego referente al trato del día a día con la gente del pueblo, siempre muy muy amable, respetando la prioridad y vas a tu trabajo y siempre respetando, yo creo que no hay un pero, aunque bueno, siempre hay alguna opinión que puede quedar suelta por ahí, pero muy orgullosos de haber participado en este rodaje, sí.
Claro. Aprovecho para preguntar, ¿cómo están ahora, después de este verano de infierno rodeados de fuego?
Bueno, no, ya ha pasado y bueno, esto son cosas que pasan, los que llevamos una vida aquí, pues vienen estos cambios climáticos y la sequía, estas sequías tan prolongadas, pues son cosas de la naturaleza que ya vienen de atrás, no es nada nuevo, lo que pasa que antes no se daba tanta difusión a estas cosas, ¿me entiende? Uh-huh. Pero incendios los lleva habiendo desde que existe la vida en el planeta, ¿eh?
Hombre, incendios claro que hay, pero los de este verano han sido de una magnitud muy importante.
Bueno, yo creo que esto es una señal para los que gobiernan este país de que hay que poner manos en la obra, a la obra, que bueno, el mundo rural está como está, despoblado, y la masa forestal es una cosa natural que la da la naturaleza. La hierba uh-huh. nace, crece. Y si no se toma...
Y si no se toman medidas, se incendia, efectivamente.
Exactamente. Sí.
Pues Carlos Cobrana, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos cómo habéis vivido desde dentro esta experiencia. Sin duda, una experiencia que va a quedar en la memoria del pueblo durante mucho tiempo. Gracias, Carlos.
Muy bien, a ustedes.
Muy amable. Pues los verdes valles de Asturias y León han dejado de ser solo paisajes naturales para convertirse en escenarios de cine, una proyección internacional que puede lanzar a Asturias a la fama global tras el estreno ni más ni menos que de la sexta película de los Juegos del Hambre en noviembre de 2026.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maika Gómez, montadora de Belén. tienen que entender que desde la primera montaña, el último olivo, el conejito, el complemento, los muebles por dentro de las casas que van amuebladas, los pequeños detallitos, y además el Belén lo creamos dentro de una cueva artificial que es creada también por todo el equipo del ayuntamiento, y al final todo eso es hora, semanas, meses. Y ya te digo, para nosotros es poco tiempo. La verdad que suena así muy estratosférico, pero para nosotros es poco tiempo.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos en relación al asesinato del famoso activista conservador Charlie Kirk. Hace unas horas el director del FBI comunicaba la detención del tirador, pero hace apenas unos minutos, en un nuevo mensaje, señala que el sujeto detenido